Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
¿Qué tal? Bienvenidos a Voces del Mundo, queridos oyentes, este programa de política internacional que todos los días, de lunes a viernes, por AM 770 Radio Cooperativa y también a través de Sputnik, llega a sus casas, a sus autos, a sus oficinas, para hablar del tema internacional, para hablar del mundo, para conocer qué es lo que está pasando en este globo tan complicado como tenemos hoy. Hoy estoy con mi amigo y compañero Néstor Restivo. ¿Cómo estás, Néstor?
Hola, Telma. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos los oyentes.
Bueno, bien. Vamos a dar, si te parece, las formas de comunicación para después ir a las noticias. Dale. Como ya saben nuestros oyentes, igualmente les repito, el Facebook es Voces del Mundo, Twitter, arroba Voces Mundo y arroba r-cooperativa. Tenemos un mail, radio.mundo@sputniknews.com. Y dos teléfonos, un teléfono fijo, 5275-0770, y un celular, 115-002-0770. Y Néstor, si te parece, vamos a dar una vueltita al mundo.
Vamos.
Noticias. Hoy en el mundo.
Bueno, la primera noticia viene de Brasil. Realmente fue sorprendente, negativamente sorprendente, la arenga fascista muy grave que hizo Bolsonaro este domingo desde Río de Janeiro. Se proyectó a San Pablo, pero realmente advirtió con un tono, yo te diría casi de matón, que va a encarcelar a los bandidos rojos, así lo llamó a la gente del Partido de los Trabajadores. Fue muy duro con el movimiento Sin Tierra, dijo que eran terroristas que llevaban terror al campo, y advirtió a los rojos, a los del PT, a los del movimiento Sin Tierra, que si quieren sobrevivir va a ser mejor que se vayan al exilio. Es decir, si no quieren ir a la cárcel, dijo así, les quedan dos caminos: o ir a la cárcel y presos, o ir al exilio. Esta es la terminología fascista que usó Bolsonaro a una semana, el domingo pasado, a una semana de las elecciones. Y en este marco, Néstor, sabemos que la candidata derrotada, Marina Silva, del Partido Red, anunció su respaldo en la segunda vuelta electoral a Fernando Haddad, justamente el candidato del Partido de los Trabajadores, que realmente corre un gran riesgo si llega a ganar ya el ultraderechista Jair Bolsonaro. Bueno, era hora que empezaran a apoyar realmente a Haddad, porque Bolsonaro, francamente, es un peligro no solo para Brasil, sino para la región.
La segunda noticia sigue siendo de nuestra región, de México, de Centroamérica, porque anoche, la noche del lunes 22 de octubre, el gobierno de México permitió la entrada a su territorio de una cantidad medida en cientos de personas de Honduras que esperaban hacinados en el cruce fronterizo con Guatemala. Sabemos que forman parte de esa caravana que espera llegar como migrantes a Estados Unidos. También México, el presidente electo López Obrador dijo que podrían quedarse ahí si consiguen en México, ¿no?, visa de trabajo, que es una novedad para México, tratando de distender esta situación, y que no vas a ceder el gobierno mexicano a la presión de Estados Unidos, que recordemos censuró el presidente Donald Trump por un tuit muy duramente al gobierno mexicano porque lo hacía, según Trump, de cómplice de esta cantidad de gente que quiere ingresar a los Estados Unidos. Hablaron varios funcionarios, la Cancillería mexicana coincidió en parte con la de Estados Unidos en que, según información enviada por Guatemala y Honduras, hay algunos elementos delictivos, personas que se dedican a delinquir, delitos en la caravana, pero que de ninguna manera se puede hablar de una mayoría de delincuentes, sino que gente que se va de sus países por la situación tremenda que viven en lo social y económico. Y como recordaba el presidente, el expresidente hondureño Mel Zelaya, y lo dijimos ayer, gran parte de la responsabilidad la tiene el propio Estados Unidos con su historia de apoyo de golpes y de dictaduras a esa región, ¿no? Lo cierto es que hay más de 1.128 personas en esta caravana de migrantes que han solicitado el refugio en México. Otras 300 y tantos han vuelto a su país y hay otros que siguen camino a Estados Unidos, y cuando lleguen a la frontera se verá que pasa una situación muy, muy tensa en Centroamérica. La tercera noticia, nos vamos un poquito hacia Asia porque la Asamblea Nacional de Vietnam eligió hoy martes en Hanoi al nuevo presidente del país, que es el actual secretario general del Partido Comunista, Nguyen Phu Trong. Como recordaremos en el mes de septiembre, en el mes de septiembre falleció el presidente vietnamita Tran Dai Quang. Recuerdo una nota que hicimos con Rubén Gusetti, un analista argentino que había estado en esos días en Vietnam. Quang murió por una enfermedad, hubo una transición en la cual fue presidenta provisional de Vietnam la que era vicepresidenta de ese momento, que tomó el mando, Dang Thien Ngoc Tinh, y ahora el secretario general del PC vietnamita, el señor Trong, va a ser el presidente de Vietnam, acumulando varios cargos. Tiene 74 años y acumula, hacía bastante tiempo que no pasaba esto en Vietnam, porque se había repartido el poder entre funcionarios del PC, tanto la presidencia de la nación como la comandancia de jefe del ejército de Vietnam. Este nuevo presidente, Nguyen Phu Trong, nació en el año 44 en Hanoi, fue jefe del partido en la capital vietnamita entre 2000 y 2006, presidió la Asamblea Nacional, actualmente es el secretario general y desde este martes es el presidente de Vietnam.
Bueno, Néstor, nos quedamos en parte en Asia y en parte en Turquía, que es un país que está dividido en Asia y en Europa.
Así es.
Bueno, es referido al asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi, que está cada vez creciendo más, implicando más a la Casa Real de Arabia Saudita. Hoy habló el presidente turco Erdogan, lo hizo ante el Parlamento y dio detalles dramáticos, espeluznantes del asesinato, ¿no? Recordemos que el asesinato fue el 2 de octubre en el consulado saudí de Estambul. Los hechos son rápidamente los siguientes. El periodista era muy próximo a la corona saudita, hasta que hubo un cambio en la cadena del poder, fue nombrado el príncipe heredero, como príncipe heredero a Mohammed bin Salam al Saud. Y bueno, y por una intriga palaciega feroz, Khashoggi, este periodista, quedó del lado de los rivales, digamos, del príncipe heredero. En el 2017 se fue a Estados Unidos, empezó a colaborar con el Washington Post y ahí empezó a filtrar información un poco en contra de este sector de la corona saudita, ¿no? Digamos que militaba en parte por el sector opuesto al príncipe, decía que había que haber un poco más de democratización en Arabia Saudita, etcétera. La cuestión es que al parecer el régimen saudí, que recordemos es muy aliado a Estados Unidos, por eso no hay sanciones contra este asesinato, ni hay protestas de Estados Unidos, como suele hacer si hubiera sido, por ejemplo, el caso de algún país de América Latina, ¿no? Digo que, bueno, el régimen saudí entonces, que parece que se la tenía jurada a Khashoggi y vieron la oportunidad de asesinarlo. Esto sucedió el 2 de octubre. Khashoggi estaba de novio con una mujer turca, fue al consulado saudí en Turquía, en Estambul, a hacer un trámite para poder casarse y ahí entró al consulado, pero nunca más volvió a salir. Es decir, en ese momento lo asesinaron, lo descuartizaron para no dejar ninguna prueba y de alguna manera también hicieron una parodia de como que, esto lo dijo justamente el presidente Erdogan hoy mismo, hicieron como una parodia, un hombre disfrazado del periodista salió del consulado, las cámaras lo mostraron, pero bueno, efectivamente el periodista fue asesinado. Y lo que dijo hoy Erdogan fue que fue un asesinato político, que fue planificado, que no fue un exceso, porque Arabia trata de decir que fue una discusión y que por lo tanto murió en una pelea, ¿no? Y se fue planificado. El mismo Erdogan contó que una persona disfrazada salió con barba postiza a similar al periodista para un poco embarrar las pruebas. Lo que sucedió fue que cuando se decidió matarlo, llegaron a Estambul 15 personas directamente muy, muy, muy estrechas del príncipe heredero. Una de ellas es la mano derecha del príncipe, y asesinaron al periodista. Incluso una de las personas que llegó era médico y fue el que lo descuartizó. Hoy la cadena Sky News del Reino Unido dijo que se han encontrado ya los restos del periodista y que fueron encontrados en el jardín de la residencia del cónsul. Es decir, que está muy una casa que está pegada al consulado. Así que bueno, esta es la tremenda situación en la que está viviendo Arabia Saudita. Una cosa importante es que el presidente Erdogan le pidió directamente al rey, no al príncipe heredero, sino al rey Salman, que por favor investigue y diga la verdad de lo que está pasando. Más tarde, si te parece, Néstor, vamos a hacer una nota, pero ahora escuchemos lo que dijo el presidente Erdogan.
La información y las pruebas que hemos recogido hasta ahora indican que Jamal Khashoggi fue asesinado. Fue un asesinato violento y cruel. La administración saudí dio un paso importante al reconocer y admitir el asesinato. Ahora esperamos que todos los responsables, desde el más alto nivel hasta el más bajo, sean llevados ante la justicia y reciban el castigo que se merecen.
Tüm sorumlularını açık yüreklilikle ortaya çıkarmalarını ve hukuk önünde gereken.
Las pruebas son de hecho señales contundentes de que el incidente no fue casual, sino más bien el resultado de una operación planificada.
Planlı bir operasyonun ürünü olduğu yönünde.
Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales por Sputnik. Todos los días, información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina, por Sputnik.
Telma, entonces seguimos con el tema de Jamal Khashoggi, este periodista saudí asesinado en Estambul, en Turquía, en el consulado árabe, con un experto en la materia, porque estamos en comunicación telefónica con Gilberto Conde. Él es mexicano, experto en Medio Oriente, es de graduado del Colegio Doctor en Estudios de Asia y África del Colegio de México y autor de varios libros. Doctor Conde, lo saluda Néstor Restivo y Telma Luzzani de Radio Cooperativa de Argentina. Gracias por atendernos.
Hola Néstor, hola Telma, qué gusto.
Bueno, nosotros hicimos recién en la primera parte del programa una síntesis de lo que ha pasado con este periodista, las novedades inclusive de las últimas horas, la aparente aparición de su cuerpo descuartizado, es decir, que el cuadro de situación el oyente lo tiene. Lo que queríamos ver es un poco con usted el trasfondo o el contexto de este episodio. En principio, preguntar hasta qué grado de tensión puede escalar este episodio en las relaciones entre Arabia Saudita y Turquía, y que si nos puede dar un pantallazo histórico de cómo es esa relación.
La relación ha tenido sus altibajos, es una relación muy vieja, naturalmente. En los últimos tiempos se ha agriado un poco la relación, sobre todo desde que Arabia Saudí tuvo un conflicto con Qatar. Arabia Saudí decidió aislar a Qatar internacionalmente, y Qatar es uno de los grandes aliados de Turquía. Eso echó un problema, generó un problema grande en las relaciones entre Turquía y Arabia Saudí, aunque se han mantenido esas relaciones. Para Turquía es importante cualquier vínculo económico con cualquier país prácticamente en este momento, porque se ha visto relativamente aislada y con problemas internos más o menos grandes, su participación en Siria, todo eso le ha hecho necesitar, requerir de relaciones económicas que le hagan y le permitan mantener a flote su divisa, etcétera. Sin embargo, en este punto, es un punto demasiado grave por lo que fue, como ocurrió la persona a la que se ejecutó dentro de del consulado de Arabia Saudí, y el presidente de Turquía ha decidido convertirlo en una bandera que lo haga aparecer internacionalmente de nuevo como un demócrata, un defensor de los derechos de la prensa, cuando dentro de su país eso está con muchas dudas, pero sí ya está apareciendo así, y además está quedando a los ojos de la región del Medio Oriente, de muchas personas que ahí mismo, que lo están viendo, pues sí, como eso, como alguien que está defendiendo los derechos de un periodista que fue asesinado cruelmente en el consulado saudí.
Doctor Conde, ¿qué nos puede decir del príncipe Mohammed bin Salman? Es el príncipe heredero, obviamente está el rey, que es su padre, pero desde que el príncipe heredero cobró vuelo, digamos, en el gobierno saudí, se anunciaron reformas al régimen tan, tan estricto que tiene Arabia Saudí. ¿Qué nos puede decir de la personalidad de este príncipe y cómo en su proyección política lo puede afectar este episodio?
Bueno, el príncipe heredero es una... Él llegó al puesto, digamos, al nombramiento de príncipe heredero de una manera, digamos, cuestionable desde el punto de vista de la tradición que se había establecido en Arabia Saudí con el reino de los Saud, de la familia Saud, por el orden, digamos, normal de la sucesión real. No le correspondía a él, sin embargo, su padre fue haciendo a un lado a los príncipes que estaban antes de él hasta dejar a Mohammed bin Salman como el que le sigue a él una vez que él fallezca. Y además el rey es una persona con problemas de salud y, en fin, entonces es el príncipe heredero el que está en la práctica conduciendo los asuntos de Estado. Él desde antes ya estaba conduciendo asuntos muy importantes. Se le atribuye a él la decisión de atacar Yemen, una guerra sumamente devastadora que ha llevado no solamente a muchísimas muertes, sino que también tiene en vilo de muerte, pero por hambruna, a más de 8 millones de personas, casos de cólera, pero como no se habían visto históricamente en ningún lado. Arabia Saudí es uno de los países más ricos del mundo, está creo que en el número 15 o 19, no recuerdo ahora con exactitud, y Yemen es uno de los países más pobres, y a pesar de esto no logran derrotar a los que están combatiendo en Yemen. Hay una situación ahí de una guerra que se está alargando, prolongando indefinidamente, que no se le ve para cuándo termine, que le está haciendo muy costosa a Arabia Saudí, pero que no logran ganar y no se ve cómo vayan a ganar. También ha realizado toda una serie de medidas, y aquí lo, digamos, sí es verdad que él ha tomado algunas medidas que se consideran liberales, como por ejemplo permitirle a las mujeres conducir. Esto, paradójicamente, algunas de las activistas que fueron las que estuvieron promoviendo el derecho de las mujeres a conducir automóviles fueron arrestadas el día mismo en que el príncipe heredero indicó que se permitiera a las mujeres conducir, como diciendo, esto es algo que yo les doy, yo regalo, yo otorgo, pero a las que estuvieron luchando por esto mismo las encarcelo. Por otro lado, también, bueno, es verdad que ahora se abrieron cines en Arabia Saudí y eso se le debe al príncipe heredero. Y algo que parecía muy interesante era su propuesta de realizar una transformación económica del reino, depender menos del petróleo, atraer inversiones para desarrollar la economía. Iba a crear o está en planes de crear toda una ciudad tecnológica en el Golfo de Áqaba, y para esto justamente el día de hoy se inauguró un foro económico internacional, pero en medio de la crisis muchos de los de los asistentes más prominentes al foro económico decidieron no asistir.
Muchas claro, hacer como una especie de vacío. De hecho, vi fotos donde el príncipe heredero saluda, le da el pésame al hijo del periodista asesinado, Jamal Khashoggi. Por eso le preguntaba, dentro de estos planes de reforma que él tiene, ¿puede afectarlo mucho este conflicto con Turquía?
Yo creo que sí le va a afectar, ya le está afectando. El hecho de que se vea mermada la reunión económica de hoy, pues ya es una primer consecuencia, pero también para el presidente Trump, aunque es un aliado directo de Mohammed bin Salman, va a ser muy difícil que lo siga apoyando cuando empiece a salir más información de lo que realmente ha sucedido con Jamal Khashoggi.
Doctor Conde, estamos hablando con el doctor Gilberto Conde del Colegio de México, experto en la zona de Medio Oriente y estudios de Asia y África. El apoyo de Trump a Arabia Saudita, que es histórico de la relación en Medio Oriente, se entiende también, pregunto, ¿no?, por la rivalidad más de fondo que hay en la región, que es Arabia Saudita e Irán. ¿Cómo ve esa situación en el mediano y largo plazo? ¿Qué es lo que puede pasar en esa disputa?
Bueno, el presidente Trump se ha aliado con Mohammed bin Salman, sí, en términos, claro, de la disputa de Estados Unidos contra Irán, de Israel contra Irán y de la propia Arabia Saudí contra Irán, pero también hay otras cosas aquí que no hay que perder de vista. Para Estados Unidos y particularmente para la administración Trump, los efectos económicos sobre la economía interna de Estados Unidos, de esas relaciones, es muy importante. Arabia Saudí ha firmado contratos por 110 mil millones de dólares en compra de armamento estadounidense. Uh-huh. Es una cantidad muy importante. Entonces, claro que no quiere perder esos contratos el presidente Trump. Esos contratos están ligados también a empleos que le van a permitir reelección, etcétera, etcétera, etcétera. Uh-huh. Toda una cascada de cosas. Uh-huh. Sin embargo, si esto le empieza a perjudicar más de lo que le ayuda, pues no, pues va a tratar de que no sea así, ¿verdad? Uh-huh. Hay algunos observadores que piensan que va a seguir, que sí va a haber efectos sobre Mohammed bin Salman, pero que los efectos no van a ser suficientes para quitarlo. Uh-huh. Será un paria, pero un paria con mucho poder.
Claro. La última, doctor Conde, el asesinato del periodista Khashoggi, la idea del presidente turco de nombrar a una comisión internacional independiente que investigue, ¿es optimista en cuanto a que se pueda dilucidar qué es efectivamente lo que pasó, qué interna saudita eventualmente derivaron en esta masacre, en este asesinato de esta persona? ¿Cómo ve que se pueda resolver este punto?
Pues al Arabia Saudí le convendría, de hecho a Mohammed bin Salman le convendría hacer algo como lo que se está proponiendo por parte del presidente turco, porque le serviría que se le echara la culpa a alguien que no sea el propio Mohammed bin Salman, uh-huh, que él pudiera salir librado aunque hubiera dudas sobre su posible o no participación, ¿no? Porque uh-huh, determinarlo con seguridad es complicado, sobre todo si logra que alguien se eche la culpa, ¿verdad?, uh-huh, de haber ordenado esto. Es muy probable que él haya estado informado, de hecho es muy probable que la decisión, él haya sido partícipe de la decisión de la ejecución de Khashoggi, porque los que lo ejecutaron son personas muy directamente relacionadas con Mohammed bin Salman.
Claro, claro, eso es. Bien, doctor, le agradecemos muchísimo este contacto con Voces del Mundo.
El gusto es para mí.
Muchas gracias. Hablábamos con el doctor Gilberto Conde del Colegio de México, especialista en la geopolítica de Oriente Medio y el Norte de África, autor de varios libros sobre el tema y sobre la cuestión geopolítica en esa región.
Esto es Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, el sur del planeta, por Radio Cooperativa.
Bueno, seguimos en Voces del Mundo. Vamos a hablar ahora un poco de la región, de un país de América Latina como es Chile. hace unos meses, 7 meses creo, asumió el presidente Sebastián Piñera por segunda vez en la historia de Chile, un gobierno de un empresario de la derecha chilena, y para hacer un balance de este tiempo que ha transcurrido durante 2018 con la gestión Piñera, estamos en diálogo telefónico con el sociólogo Jaime Enzignia. Jaime, te saluda Néstor Restivo de Buenos Aires, gracias por atendernos.
¿Qué tal, Néstor? Realmente me agrada mucho escucharte.
Un gusto hablar contigo, te presento a los oyentes. Jaime Enzignia es sociólogo, es doctor en ciencias económicas y sociales por la Universidad Libre de Berlín, es un experto en temas de política internacional, tiene muchos trabajos escritos y actualmente es director del Programa Internacional y de Relaciones Laborales en la Fundación Chile 21. Jaime, vamos a hablar de varias cosas de Piñera, te quiero hacer algunas preguntas puntuales, pero en principio, desde la perspectiva más político, institucional o económico de Chile de estos meses, ¿cómo ha desenvuelto su gestión Piñera? ¿Qué apoyo tiene en estos primeros meses de su gestión en la moneda?
Bueno, mira, como todo nuevo gobierno, son 8 meses de gestión, uh-huh, en concreto, ¿no?
De marzo, claro, como 8 meses, sí.
Claro, como todo gobierno parte bastante bien en los primeros meses, sin embargo, por diferentes razones políticas e institucionales, va decayendo los meses venideros, ¿ya? Uh-huh. Bueno, este segundo gobierno de Piñera, en definitiva, ha encontrado tantas o más dificultades que en su primer gobierno. Ya en su primer gobierno, él partió señalando que en 20 días él había hecho más que en 20 años de la Concertación, cuestión que rápidamente fue digamos, anulado por los hechos mismos que sucedían en la política y en la economía chilena. Yo creo que el gobierno de Piñera ha tenido una suerte de dulce y agraz, vale, uh-huh, decir, uh-huh, ha tenido un cierto repunte y en los últimos meses, exceptuando el mes de septiembre, que por otro tipo de razones ha venido decayendo en el apoyo ciudadano. Uh-huh, uh-huh. Ha tenido dificultades en su relación con el Parlamento, él no cuenta con mayoría parlamentaria ni en la Cámara de Diputados ni menos en el Senado. Uh-huh. Entonces ahí hay todo un problema en el cual el gobierno de Piñera los primeros meses intentó realizar una política, por así decirlo, de segunda transición, una política de consenso, redituando lo que se había hecho en los primeros años, en los primeros gobiernos de la Concertación, fundamentalmente el primer gobierno de don Patricio Aylwin, 1990-1994. Sí. Uh-huh. Él la llamó la segunda transición, ¿ya? Sin embargo, lentamente tú empezó a tener problemas con, ya lo señalaba, con el Parlamento, la oposición, por cierto, la oposición que se, digamos, la oposición está fundamentalmente centrada en el Parlamento, ¿ya? Uh-huh, uh-huh. Oposición política de los partidos políticos de la oposición hoy día está más bien intentando encontrar su propio camino, ¿ya? Sí. Luego de la gran derrota política electoral que tuvo en diciembre pasado.
En términos económicos, digamos, ¿en qué condiciones recibió Piñera al país y qué es lo que ha podido o no hacer? Tengo entendido que la campaña, por ejemplo, había anunciado una especie de contrarreforma tributaria, lo cual hubiese derivado, no sé si derivó o no, en un retroceso respecto a algunos avances que había hecho Bachelet en este último mandato de ella. ¿Qué pasó con esa cuestión, con la cuestión económica y tributaria puntualmente?
Bueno, mira, evidentemente la primera cosa que habría que señalar es que el objetivo del gobierno de Piñera y del mismo era revertir los avances que habían habido bajo el gobierno de Michelle, sí, Bachelet, ¿ya? Uh-huh. Pese a que también había mucha crítica en función de la gestión de las reformas que se llevaron a cabo en el gobierno de Michelle Bachelet, pero habían avances concretos ya en políticas medioambientales, en política tributaria, en política laboral, en política educacional. Entonces, el sentido del actual gobierno era un poco revertir aquello y, digamos, iniciar un proceso de contrarreforma, fundamentalmente presionado también por el sector empresarial, que le pedía primero una reforma tributaria, ya volver a tener, digamos, más garantías tributarias, supuestamente, comillas, para invertir, ya que los empresarios tuvieran, digamos, mayores capacidades de poder generar, supuestamente, mayores empleos y riqueza para el país. Sabemos perfectamente que muchas veces, o la gran mayoría de las veces, no se logran esos dos objetivos, ya crear nuevos puestos de trabajo ni riqueza para el conjunto del país, sino que se crea mucha riqueza para una minoría en el país mismo, ¿ya? Uh-huh. Entonces, bueno, el tema de la reforma tributaria que había puesto, digamos, a los empresarios a tener que entregar parte de lo que estaban ganando. Ellos lo querían bajar mucho más en este gobierno. Pero no lo han podido hacer porque todavía no está el proyecto de reforma tributaria del presidente Piñera. ¿Ya? A pesar de que muchos nos sorprendimos de que pensábamos una vez en el gobierno, ellos tenían todos los proyectos, digamos, oleados y sacramentados y extremadamente discutidos. No fue así, no es así. ¿Ya? Ellos están hoy día, digamos, testeando por dónde pueden ir, por una parte, cosas que sean, digamos, aprobadas por el Parlamento, donde tienen que negociar. Ya, al no tener mayoría tienen que negociar. Y por otro lado, digamos, estar bajo la presión del empresariado que le señala, nosotros queremos una contrarreforma, digamos, en el sistema tributario y también en las relaciones laborales, ¿ya? Que sería flexibilizar las relaciones laborales. Ahora, la economía, que ¿cómo la recibe el gobierno de Piñera? La recibe en ascenso, ¿ya? Todo lo que había, digamos, durante los cuatro gobiernos de Michelle Bachelet, en donde el crecimiento había sido magro, pero había crecimiento, pero había crecimiento en el sentido que hablábamos de un 1,9%, un 2,5%, empezó a subir en el último año de la gestión de Michelle Bachelet. Sí. Entonces él llega con una economía que de una u otra manera empieza a florecer, ¿ya? Y los datos concretos para el año 2018 es que esa economía va a crecer, digamos, al 4,1% o entre 4,1 y 4,6%. Y para el año 2019, se cree un crecimiento 3,8%. Pero no es logro de su política económica, sino que es el logro de lo que se estaba revirtiendo en los últimos y fundamentalmente el último año de gestión de la presidenta Bachelet.
Hablamos de la cuestión tributaria. La cuestión educativa, que fue otro avance notorio en el gobierno de Bachelet, ¿está garantizada su continuidad o esta contrarreforma que señalabas, Jaime, que pretende el gobierno de Piñera, puede avanzar?
Mira, hay hasta sectores cosas aseguradas. O sea, realmente se logró de que muchos jóvenes lo pudieran entrar a la universidad y tener, digamos, su educación gratuita, ¿ya? Sin embargo, se ponen siempre dificultades, no a través de leyes, porque las leyes tienen que pasar, volvemos a insistir en eso, pasar por el Parlamento, claro. ¿Ya? Sino que a través de decretos, ¿ya? Entonces empiezan a, digamos, a dificultar aquello, ¿ya? A señalar como el gobierno también, el gobierno de Michelle Bachelet nos dejó un déficit de 5.500 millones de dólares, vamos a tener que, digamos, racionalizar los recursos. Entonces ahí empiezan a racionalizar, empiezan a entorpecer. Sin embargo, sí hay una, por así decirlo, un pie sobre la gratuidad de la educación que no se puede echar atrás. Ahora, todo puede ser posible si hay una mayoría parlamentaria, pero hoy día no la tienen. ¿Ya?
Estamos hablando con el doctor en Ciencias Económicas y Sociales, Jaime Enciña. Él es director del Programa Internacional y de Relaciones Laborales en la Fundación Chile 21. También es analista del Barómetro Política y Equidad. Jaime, un par de temas más que vienen de varios años en Chile y que también con Bachelet había parecido que se podía avanzar y eso no ocurrió, y quería preguntarte cómo estaba ese debate. Me refiero a la Asamblea Constituyente, o en todo caso a la reforma de una constitución que, si bien ha tenido algunos cambios en democracia, todavía hereda el formato básico del pinochetismo. ¿Qué posibilidades hay de que se avance en algún u otro sentido en alguna nueva constitución para Chile durante el gobierno de Piñera?
Yo personalmente lo veo muy, muy difícil que se avance, digamos, sustantivamente bajo el gobierno de Piñera. A lo más pueden haber algunas, digamos, adhesiones en la Constitución, por ejemplo, en lo que está significando el reconocimiento de los pueblos originarios, en función de una política que sí le interesa al gobierno de Piñera, la pacificación de la Araucanía, ¿ya? Y están poniendo mucho esfuerzo y van a poner también muchos recursos, porque el ministro de Desarrollo Social y de la Familia, Moreno, ya es, por así decirlo, es catalogado como el delfín de Piñera para sucederlo en 3 años más en el gobierno. Están poniendo mucho énfasis ahí. Inclusive una de las comisiones que se crearon, de las 5 comisiones que creó Piñera muy al principio de su gobierno, una de ellas era pacificación de la Araucanía y desarrollo económico. Entonces, ahí sí le interesa cambiar algo de la Constitución en función de los pueblos originarios y fundamentalmente hacia el pueblo mapuche.
Ahora, pero ahí, ¿ya?, lo hace desde una perspectiva, como se empezó a hacer en el gobierno de Macri, de este lado de la cordillera, desde una perspectiva represiva, o hay una negociación relación con los pueblos originarios? ¿Cómo está ese tema?
Mira, hay, por así decirlo, una comisión, un grupo, que paradojalmente, a diferencia del gobierno de Michelle Bachelet, se han alojado mucho en la misma región de la Araucanía. O sea, vale decir, alojado, me explico. Han ido los ministros a discutir con, digamos, con los sectores de los pueblos originarios, mapuche y otras organizaciones de la sociedad civil, a la región de la Araucanía. Uh-huh. Cuestión que hace de una u otra manera, hace un pequeño, digamos, peso hacia los sectores de que han tenido dificultades durante todo este último tiempo con el Estado de Chile, ya, uh-huh, el pueblo mapuche. Ahora, no, cuando se creó esta comisión, que dirigía por el ministro Moreno, se empezó a apaciguar también los conflictos que habían en la Araucanía. Uh-huh. Ahora, esto no significa que no haya represión. Hay represión, porque también hay, digamos, acciones de grupos mapuche en contra de una política que ellos consideran aún insuficiente. Sí. Que, si bien es cierto, están entregando muchas oportunidades, o sea, no muchas, pero algunas oportunidades económicas. Como decía un colega mío, no tan solo el problema de la Araucanía se soluciona con dinero, se soluciona con política, sí, reconocimiento de los pueblos, reconocimiento de su cultura, etcétera, 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 que no se avanzó mucho en los últimos 28 años. Uh-huh, uh-huh. Hubieron avances, efectivamente, uno nunca puede decir, no hubo nada, no, hubieron avances, pero en función de la mayoría parlamentaria que había, podrían haberse hecho muchas cosas más, uh-huh, en mi modesta opinión. Uh-huh. Ahora, volviendo a la pregunta originaria tuya, yo creo que poco se va a poder lograr en relación a, qué sé yo, al cambio de la Constitución, ya, menos a una asamblea constituyente. Sí creo que los sectores de oposición van a empezar a agitar el problema, agitar en el buen sentido de la palabra, el problema de una nueva constitución, uh-huh, porque es absolutamente necesario. No, sí, se puede tener la misma constitución de 1980, uh-huh, la constitución pinochetista, que si bien también ha habido cambios, en 2005 hubo una supuesta nueva Carta Magna que fue firmada por el presidente Lago, pero las cosas centrales no fueron cambiadas.
Sí, sí, sí. Ahora te voy a preguntar algo sobre la oposición, tanto lo que fue nueva mayoría, el sector de Bachelet, como esta novedad de la última elección que fue este conglomerado Frente Amplio. Pero antes de eso, otro tema que ha aparecido y a veces pasa en los medios y hay un reclamo, sobre todo de la izquierda y de los movimientos de derechos humanos en Chile, es la posibilidad de que haya una política de impunidad para genocidas del régimen dictatorial en Chile. ¿Se ha avanzado la línea que pretende la derecha de dar más impunidad? ¿Cómo está la cuestión de los juicios y de esta política que se ha denunciado del gobierno de Piñera?
Han habido serios intentos de, digamos, de impunidad hacia el, qué sé yo, los victimarios de derechos humanos, uh-huh, ya intentando, bajo supuesta situación de ser viejos, con enfermos, etcétera, sí, digamos, liberarlos de la cárcel. Sin embargo, la sociedad civil ha reaccionado muy fuertemente. Y no sé acaso a ti te quedó en la retina lo que pasó con el ministro de Cultura, ¿ya? O sea, un ministro que duró tan solo el fin de semana, sí, del, sí, viernes, sí, al lunes.
Me,
¿ya?,
acuerdo, sí, sí.
Claro.
Eso fue al principio del mandato de Piñera.
No tan al principio, en agosto. En agosto, sí, ya, claro. Claro, la mitad.
No, me confundo, perdón, con alguien que había sido designado embajador en Argentina, puede ser, y que también hubo un episodio que duró pocos días por algún...
Eso es el caso de nepotismo, sí, que también es muy muy gravitante en este gobierno, sí, ya, el nepotismo. Piñera, Sebastián, el presidente, quería poner de embajador a su hermano, sí, a Pablo,
sí,
Piñera.
Sí, sí, ahí me confundía, sí.
Claro, y ahí se creó un gran debate, porque una de las, digamos, de los caballitos de batalla que tuvo Piñera en contra de la candidatura de Guillé era la lucha contra el nepotismo, claro, la lucha contra qué sé yo que había se había desarrollado, uh-huh, en el gobierno de Bachelet. Sin embargo, él hace lo primero, nombra a su hermano.
Uh-huh. Y en el caso del ministro de Cultura fue por un episodio vinculado a la temática de derechos humanos.
Exactamente, el ministro de Cultura junto con el ministro de Relaciones Exteriores, ¿ya? Ambos escriben un libro que se llama Conversos, porque ambos son conversos, uno, digamos, con una militancia, en una cierta militancia en el MIR, ¿ya? El ministro de Cultura, y el otro, el ministro de Relaciones Exteriores, con una militancia en el Partido Comunista. Y bueno, escriben un libro que se llama Conversos, ambos explicando cómo es su, digamos, su su evolución ya en relación a sus pensamientos políticos, y señalan que el Museo de la Memoria es una cosa planteada para no decir la verdad sobre el tema de los derechos humanos, como que es una fachada, digamos, politiquera de los sectores, digamos, que hayan sido, qué sé yo, vilipendiados, perseguidos bajo la dictadura de Pinochet. Y eso creó una ola a partir de las organizaciones sociales, fundamentalmente culturales, que en cuestión de 2 días el ministro tuvo que renunciar, que viniera a aceptarle la renuncia. ¿Ya?
Sí.
Entonces, ahí fue un episodio bastante interesante porque volvió a poner en primera plana el tema de los derechos humanos. Además, con el 11 de septiembre, volvió a haber un debate sobre lo que ha significado el 11 de septiembre, y de una u otra manera las voces o la caballería, digamos, fuerte del pinochetismo tuvo que frenarse frente a esta, digamos, respuesta de la sociedad civil y de la oposición con respecto a la defensa de los derechos humanos.
Jaime, me quedan unos minutos más para preguntarte sobre el rol de la oposición, que como decís vos se hizo fuerte en el Parlamento, pero más allá de eso, políticamente, ¿cómo se está empezando a reconstruir por el lado de Nueva Mayoría luego de la derrota y de la ruptura de alguna manera que hubo en toda la alianza que gobernó tantos años Chile, la alianza que tenía el Partido Socialista, por ejemplo, con la Democracia Cristiana? Eso por un lado. Y por otro, ¿qué es hoy del Frente Amplio? Si mantiene la unidad, si puede mantenerla un conglomerado de tantas fuerzas distintas con una perspectiva electoral a futuro. Han ganado no solo presencia en el Parlamento, sino en alcaldías importantes. Que nos cuentes un poco de esos dos sectores, cómo están desarrollándose en la política chilena.
Ok, partamos por el Frente Amplio. Tiene un senador y tiene 20 diputados, es decir, sacó una votación importante. Ahora todo esto en el contexto del cambio de sistema binominal, sistema electoral.
Sí.
Con sistema binominal ellos no habrían podido sacar ningún diputado, ningún senador, ¿te das cuenta? Bueno, eso es la garantía, digamos, y un avance positivo que también fue, digamos, herencia del gobierno de Bachelet.
Sí.
Ellos, evidentemente, tal como tú lo señalas, es un conglomerado de muchos partidos y movimientos políticos, de los cuales 2 o 3 son los más importantes: Revolución Democrática y Movimiento Autonomista, ¿ya? Los cuales tienen, cada uno de ellos, tienen, digamos, diputados. Revolución Democrática tiene mucho más diputados que el otro, es más hegemónico, es más mayoritario. Pero tienen dificultades también en su interna, ¿ya? Como se podía prever. O sea, no es tampoco un fenómeno, digamos, inusual. Y están en un proceso de entenderse, digamos, internamente. Ahora, yo pienso que en el futuro no van a ser los 14 movimientos que componen el Frente Amplio, sino que yo creo que van a ser menos, ¿ya? Pero es todo un proceso de evolución. Y ellos enfrentan de una u otra manera la contingencia política hoy día, entendiendo que hay que enfrentar a la derecha en los temas centrales. Te señalo tan solo una cosa. Ellos tienen tan solo una alcaldía que es muy importante, la alcaldía de Valparaíso, ¿ya? Con un alcalde que es muy, digamos, relevante y una figura nacional, a pesar de ser de Valparaíso, que es Jorge Sharp, ¿ya? Entonces, tienen, digamos, los diputados y una alcaldía, y evidentemente se preparan para las próximas elecciones municipales y de gobernadores, que son en 2 años más, ¿ya? En donde seguramente va a haber una alianza con la otra fuerza, digamos, de la política, las otras fuerzas tradicionales de la oposición, ¿vale? Es decir, el Partido Socialista, el PTB, la Democracia Cristiana, el Partido Radical, etcétera. La otra parte, evidentemente luego la derrota quedó bastante fraccionada, la Nueva Mayoría, que ya no existe como Nueva Mayoría. Hoy día hay una cosa que se llama Convergencia Progresista, que se han insertado 3 partidos, el Partido por la Democracia, el Partido Socialista y el Partido Radical. No dejando de lado y llamando también a integrar a la Democracia Cristiana. Pero la Democracia Cristiana está, por así decirlo, en un camino, hasta el momento, un camino más propio, ya, en la búsqueda de su perfil. Ahora, todos los partidos, toda la oposición política aún no tiene una hoja de ruta con respecto a lo que hay que hacer, salvo en el ámbito parlamentario. Yo creo que ahí hay todo un debate que se está iniciando, a veces se toma un impulso y luego se para o retrocede. Yo creo que si esa oposición, o toda la oposición, no hace una reflexión profunda del Chile que tenemos hoy día, de lo que hicimos, de lo que no pudimos hacer, de lo que no quisimos hacer y de lo que queremos hacer, creo que nos va a dificultar en la próxima elección presidencial. Pese a que Piñera comete sus errores, ¿ya? Como presidente.
Bien, Jaime, un panorama, la verdad, completísimo. Te paseé por varios lugares, de territorios de la política y la economía chilena. Te agradecemos muchísimo este contacto con Voces del Mundo por Radio Cooperativa.
Bueno, un placer para mí y siempre dispuesto a conversar con usted y contigo, ¿ya?
Gracias, Jaime, un gran abrazo.
Para ti también. Adiós.
Adiós. Hablábamos con Jaime Enzignia, él es doctor en Ciencias Económicas y Sociales en la Universidad Libre de Berlín, en Alemania. Dirige un programa dentro de la Fundación Chile 21 y también es analista de Barómetro Política y Equidad en Chile.
Lo que ocurre en el mundo. Visión global.
Hola, ¿qué tal? Soy Victoria, Capital Federal. Sí, yo escuchaba a Telma cuando decía que habían encontrado los pedazos del periodista enterrados en el jardín de la casa del cónsul. Y la verdad es que cuando escuchaba eso pensé, bueno, pero esto entonces es un mensaje, porque si querés asesinar a alguien bien, no dejás rastro, no vas a enterrar las partes en el jardín de la casa del cónsul, que es algo re evidente. Entonces es un mensaje, o sea, no sé a quién ni qué es lo que quieren decir, pero si lo hacen tan vistoso, quieren que se descubra. Bueno, les dejo la inquietud. Chau.
Bueno, gracias a los oyentes que se comunican normalmente por el WhatsApp 11-5002-0770 para todos los programas de Radio Cooperativa. Y nosotros ya nos estamos yendo. Hablamos hoy bastante del caso que hablaba el oyente, ¿no? De Jamal Khashoggi, este periodista saudí asesinado. Se van revelando algunos detalles del crimen que ocurrió en el consulado saudí en Estambul, en Turquía. Y Gilberto Conde, este especialista mexicano, nos hablaba de esa trama en la región quizá más caliente del mundo, ¿no? Todo lo que es Oriente Medio, con los intereses armamentísticos, geopolíticos, cruzados entre los saudíes, los turcos, los iraníes, la presencia siempre importante de Estados Unidos por sus negocios y demás, así que una trama de muchos, muchos intereses se cruzan encima de este asesinato. Y también nos pareció de interés el panorama muy completo que dio sobre lo que ha sucedido en estos primeros 8 meses de gobierno de Sebastián Piñera en Chile por parte del sociólogo Jaime Enzignia. Y un detalle, ¿no?, al que apelan muchas derechas de la región, es este abuso de los decretos cuando no tienen el control parlamentario. Piñera no tiene justamente mayoría ni en Senado ni en diputados. La oposición de Nueva Mayoría y del Frente Amplio de Izquierda lo limitan. La contrarreforma que quiere hacer Piñera de los avances, algunos que hubo en el gobierno de Bachelet, pero vía decreto está imponiendo alguna agenda en sus primeros tramos de gobierno. Todavía falta mucho para ver cómo logra, en todo caso, mantenerse y gestionar el gobierno de Chile el empresario Piñera. Nosotros nos vamos agradeciéndoles desde ya la presencia de todos ustedes, agradeciendo también la operación técnica y la producción periodística de Voces del Mundo. Nos vemos mañana. Gracias. Buenas tardes.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.